Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Llegó el jueves. Los que siguen este programa desde hace casi 8 años saben que es mi día preferido de la semana. Así que hoy me he servido más café en este 23 de julio de 2026 porque desde la última vez que estuve frente a este micrófono se han acumulado las historias, los temas y los testimonios. Me voy a dar un sorbito amargo para pasar a contarles esos detalles de la Cuba profunda que recopilo, no solamente a través de las noticias y la prensa independiente, sino sobre todo caminando por las calles de este país. Después de este buchito sin azúcar, les cuento que justamente es muy alarmante lo que estamos viviendo de la puerta hacia afuera de nuestras casas, porque el deterioro, no solamente urbano en la capital cubana, sino también de las reglas, las normas de convivencia, se han ido deteriorando cada vez más debido a la crisis, debido también a la falta de recursos para ordenar la vida urbana y la vida cívica. Recuerden que la ciudad, y especialmente esta ciudad, no se sostiene solo sobre edificios o avenidas. Cualquier urbe tiene además acuerdos invisibles. Los acuerdos invisibles están claros y son reglas aprendidas, antiguas, que parecen instintivas casi, pero que aquí se han ido olvidando. ¿Por qué lo digo? Recientemente caminaba yo por la calle Colón en La Habana y sobre mi cabeza voló una bolsa de excrementos que un vecino lanzaba desde su casa hacia el basurero más cercano. Esto es así porque es una zona, como buena parte de La Habana, donde no hay suministro de agua potable hace semanas y semanas y la gente prefiere no almacenar sus desechos dentro de su hogar y los lanzan, incluso lanzan aquello que deberían poner dentro del inodoro. Y esto está contribuyendo aún más al deterioro sanitario y epidemiológico de este país y de esta ciudad en este caso. Y bueno, pues estamos aceptando como normales ya escenas que hasta hace pocos años nos habrían parecido propias de un campo de refugiados. Es que las reglas estaban claras, no hay que lanzar los excrementos por la ventana, hay que mantener las aguas negras lejos de donde se cocina, pero cada vez con más frecuencia vemos imágenes de fosas albañales desbordadas en plena calle, en un portal, en una avenida y al lado de un negocio donde se venden pizzas, se venden sándwiches, se venden alimentos. Vemos también en los mercados las carnes descongeladas ya por la falta de refrigeración conviviendo en el mismo mostrador junto a productos como quesos que no se cocinan, que la gente compra a sí mismo y se va con esas contaminaciones cruzadas hacia su casa y bueno, pues después lo pagamos en salud. Pero es que la animalización que estamos experimentando no ha llegado de golpe. Esto ha sido un proceso que ahora, claro, se ha acelerado y se ha colado poco a poco en nuestras vidas. El verdadero deterioro en La Habana y en todo el país no está solo en las calles sin asfaltar o en las fachadas descascaradas. Eso está también que hemos olvidado demasiadas cosas, demasiadas normas ya centenarias que nos mantienen sanos y cuerdos o nos deben mantener sanos y cuerdos y que sin embargo cruzamos y violamos cada día. Esto es muy serio porque las autoridades han dejado ya incluso de promover esas normas, dado que cuando lo hacen la gente les responde que no hay servicio de agua potable, que no hay electricidad, que no hay insumos sanitarios, que la empresa estatal Aguas de La Habana no tiene ni siquiera la capacidad técnica de reparar un salidero de aguas negras. Y bueno, pues ya las autoridades se han desentendido. Desentenderse es la actitud más extendida que están utilizando las instituciones, entidades y empresas estatales ante los graves problemas que estamos viviendo. Entonces, este deterioro epidemiológico y sanitario que veo por todas partes y que, como decía, pagamos con salud, pagamos con días de baja laboral porque la gente se enferma, sobre todo de enfermedades diarreicas agudas que en el verano son bastante comunes en este país, pero que este año han tenido una incidencia muy alarmante en los hogares cubanos. Bueno, pues ante todo eso, el Estado se desentiende. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que estamos viviendo en una situación que un campo de refugiados, yo creo que se le queda corto, muy corto a las escenas que estamos viviendo ahora mismo aquí en La Habana. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. ¿Recuerdan que hace unos días les contaba los alarmantes datos demográficos de Cuba a partir de un artículo que había salido en el oficialista periódico Granma? Ahí, escondido entre líneas en el órgano oficial del Partido Comunista, había salido el dato de que el año pasado en Cuba había nacido la mitad de las personas prácticamente que habían muerto. Un déficit en natalidad que se ve por todas partes, desde que prácticamente no se encuentran embarazadas o familias con niños pequeños y cochecitos en la calle, hasta la falta de mano de obra en ciertos trabajos. Ahora la estadística oficial ha puesto además cifras a la crisis migratoria que parece no tener fondo. Por ejemplo, el año pasado se fueron definitivamente de esta isla más de 313.000 personas. El saldo se amortiguó un poco porque retornaron unos 72.000 cubanos, pero ya sabemos que muchos de esos retornos no son ni permanentes, que a veces es solamente, como se dice, en las calles para marcar tarjeta, visitar a la familia, no perder una propiedad, pero que si hayan ido más de 313.000 en ese 2025, sí da la magnitud de la isla en fuga, de la escapada, el peor de los últimos 5 años. Sin embargo, no ha sido el anterior, sino 2022, cuando este país perdió 500.000 de habitantes. Esto es inédito, señoras y señores, en un país que no vive una guerra. Estas cifras son tan alarmantes que uno se pregunta cómo no se está haciendo algo urgente, cómo no estamos movilizados para, digamos, aliviar esa fuga permanente, cómo no se está convenciendo de una manera u otra, implementando unos cambios a toda velocidad para que esa gente no siga haciendo las maletas y marchándose. La gasolina se ha convertido en el nuevo oro en la economía cubana, desde que el pasado mes de febrero Estados Unidos permitiera al sector privado de la isla pues importar este tipo de combustible. Hay muchas micro, pequeñas y medianas empresas que han reconformado incluso, digamos, su parrilla comercial y de vender otros productos ahora se están dedicando a vender gasolina. Eso sí, aguántense con los precios porque hay ofertas en ese mercado que incluso superan los $4 el litro de gasolina. Pero la gente tiene que comprarlo. ¿Qué va a hacer si de eso depende la movilidad de un vehículo, que muchas veces es la salvación económica de una familia, pero también la garantía de poder salir, por ejemplo, de algún barrio hacia un hospital si hay una emergencia, es la posibilidad de que un niño vaya a una escuela especializada porque vive un poco lejos, es la garantía de que un paciente pueda recibir un tratamiento de citostático si vive en una provincia y tiene que trasladarse hacia La Habana, por ejemplo. O sea, no es un lujo. Tener un vehículo que funciona y con un tanque con gasolina es algo elemental, es algo que es más que necesario a nivel no solamente económico, sino humanitario. Por eso la gente está dispuesta a pagar esos precios de unas empresas que se están forrando de gasolina y de dólares. El jueves se termina, y voy a decir hasta mañana porque todavía nos queda el viernes, ¿sí? La semana informativa todavía tiene mucho que dar, y voy a decir, como me gusta tanto, hasta luego, hasta dentro de unas horas, con una recomendación de arte además del bueno, porque en Buenos Aires, Argentina, se está presentando por estos días en el Museo de Arte Latinoamericano de esa ciudad latinoamericana un especial sobre Belkis Ayón, ¿sí? Esa conocida y muy respetada artista plástica de la isla, y con el nombre de Mito y Desobediencia se está allí presentando una muestra organizada por esta institución argentina que reúne 7 obras que Ayón realizó entre 1991 y 1998 y que pertenecen a una colección que en su conjunto permite recorrer uno de los periodos más fecundos de la creadora. Las piezas, eso sí, giran en torno al mito de Sicán, un personaje central de la tradición de la sociedad secreta abacua, cuya historia, como ustedes saben, Ayón reinterpretó mucho en su pintura. Pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio y encontrarán ahí los detalles de esta muestra, Belkis Ayón, mito y desobediencia. Y con esto sí, me despido. Mañana estaré de regreso con café, con energía y con muchísimos temas que contarles. Gracias por escucharme. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.